Soria. COPE Uxama. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco y esto es La Mañana, COPE Soria, en COPE Uxama. Mañana de esta jornada de lunes 21 de enero de 2013, en la que, como todos ustedes ya saben, lo primero que hacemos a esta hora es actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días, Alfonso. Saludos a nuestros oyentes de COPE Soria y de COPE Uxama. En esta jornada estamos pendientes de una reunión que ha comenzado ahora mismo del Ayuntamiento de la Capital con los miembros de la Cámara Oficial de Comercio para avanzar en el convenio de la gestión de las naves Nido. Esta semana se va a recepcionar de forma provisional las obras de urbanización del polígono industrial de Valcorba, por lo que el equipo de gobierno confía en que se avancen en los proyectos previstos. También hablamos de los grupos de acción local. No podrán comprometer más del 70% de las ayudas asignadas en el líder por falta de fondos. Aún así, la consejera de Agricultura destacó que se van a respetar los compromisos adquiridos por algunos grupos que superan el 90%. Silvia Clemente acudía el sábado a la inauguración de las jornadas ritogonómicas de la matanza del virrey Palafox, que se encargó de pregonar el embajador de Japón en España, Satoru Sato. El Centro de Salud de San Esteban de Gormaz ha llevado a cabo un estudio entre sus pacientes que demuestra que se pueden reducir sustancialmente el consumo de antibióticos con un test previo que detecta anginas bacterianas. Actualmente se prescriben para esta enfermedad antibióticos de 2 a 4 veces más de lo necesario. Desde el Grupo Municipal Popular vuelven a la carga con la Guardería Municipal y se preguntan cómo es posible que el Partido Socialista en 5 meses haya sido capaz de estudiar si va a extender o no las ayudas a la guardería del polígono. La concejal Rocío Gallardo recuerda que cuando empezó el curso escolar desde el Partido Popular ya se solicitó que estas ayudas fueran extensibles a la otra guardería ubicada en el polígono de Las Casas y actualmente solo tiene acceso a ellas un niño que encima no la recibe. Hoy también pendientes de este mismo Grupo Municipal Popular que habla de alumbrado público, le replica el concejal Javier Antón. Y a partir de la 1 comienza en la Diputación un encuentro entre el director de la Escuela de Agrarias, Luis Miguel Bonilla, y el presidente de la Diputación, Antonio Pardo. Desde la Escuela de Agrarias se va a intentar recabar el apoyo de la institución provincial para evitar que se suprima el grado de Agrarias del campus de Soria y que se apueste por la implantación este mismo curso académico del grado de Energías Renovables. Además, hoy acude a Soria el secretario regional del Partido Socialista, Julio Villarrubia, para tratar temas de la ordenación del territorio y de la ley de dependencia. Será esta tarde, mantendrá un encuentro con afiliados en la sede del Partido Socialista a partir de las 7:30 de la tarde. Prosigue además la semana de la oración por la unidad de los cristianos, que daba comienzo este fin de semana. Hoy esta tarde va a tener lugar una celebración ecuménica en la parroquia de Nuestra Señora del Espino a las 8 de la tarde. Y una buena noticia también para aquellos que hayan participado en el sorteo de la quiniela, porque ha habido un acertante en la categoría pleno al 15, que con el premio acumulado de 14 aciertos se va a llevar la cantidad de 424.770 euros. Eso sí, habrá que descontarle el 20%. El boleto fue validado en el kiosco de prensa del supermercado Leclerc. Se trata de un boleto de 32 apuestas cuyo coste es de 16 euros, así que desde aquí nuestra al ganador de esta quiniela. Nosotros nos despedimos, les invitamos a acompañarnos en nuestro informativo de mediodía. Será a partir de las 14:20 horas. Muy buenos mediodías.
Gracias, Sonia. Te escuchamos luego a partir de las 14:20 horas.
La mañana. COPE Soria. COPE Uxama. Estar informado.
7 grados en el exterior de nuestros estudios, luce el sol, pero la sensación de frío pues continúa. ¿Cómo están las cosas en el Burgo de Osma? Sandra de Pablo, muy buenos días.
Parecida sensación de frío, Alfonso. Saludos a los oyentes desde la calle Costa del Burgo de Osma. 4,3 grados centígrados en los termómetros y te iba a decir que brilla el sol, pero justo mírenos, se ha ocultado.
se acaba de esconder, nos ha escuchado.
Sí.
Hoy, Sandra, vamos a hablar de salud, un importante descubrimiento, una investigación que ha dado sus frutos y que se ha desarrollado en San Esteban de Gormaz. Así que tema importante el que tenemos y fuerte además para empezar este tiempo de radio. Tendremos muchas cosas que contarles hasta las 13 horas y 30 minutos, ya lo saben, aquí en el 88.9 en COPE Soria, 95.2 COPE Uxama. La mañana, comenzamos. Y no te vayas muy lejos, Sandra, porque precisamente les vamos a hablar de salud, de ese importante descubrimiento que se ha llevado a cabo, además, aquí en nuestra provincia, en el Centro de Salud de San Esteban de Gormaz, que ha demostrado que para detectar anginas reduce el consumo de antibióticos. Y si no me equivoco, y si esto de la tecnología no falla, como nunca nos pasa, pues debería estar al otro lado del teléfono Francisco Javier Ayllón. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Doctor, enhorabuena por el proyecto.
Vale, muchas gracias.
Le escucha Sandra de Palo desde el Burgo de Oro.
Alfonso, doctor, la verdad que nos alegra especialmente ir para hablar de buenas noticias relacionadas con la salud hasta Langa de Duero, ¿no? Donde tanto se ha sufrido en temas y recortes sanitarios en los últimos meses. Pero bueno, dejemos este hecho al margen y vamos a centrarnos en ese proyecto de investigación. Que ¿en qué ha consistido, doctor? Cuéntenos.
Mira, el proyecto consistió en intentar calcularlo, el efecto que tendría el implantar un test que ya está en el mercado para el diagnóstico de la causa de las amigdalitis, de las anginas, una patología muy frecuente que es fácil de diagnosticar y que es muy fácil de tratar, pues con paracetamol o algún analgésico, pero de todas las anginas, de todas ellas, que deberían ser tratadas con antibiótico, solo un 20%. El problema que tenemos los médicos a la hora de hacer el diagnóstico es conocer la causa de si esas anginas que presenta generalmente el muchacho se debe al bicho este, que es el único que debería de tener un tratamiento antibiótico.
Sí.
Tenemos grandes dificultades, lo que hacemos los médicos es pautar mucho más antibiótico del que realmente sería necesario para tratar las amigdalitis. El test que nosotros hemos estado utilizando con fines experimentales nos permite conocer si la amigdalitis del muchacho es por este tipo de germen y pautar el antibiótico solamente en las circunstancias que se requiere. De esta forma, nosotros en un proyecto que ha durado 2 años, pues hemos obtenido unos resultados que nos han permitido reducir el consumo de tratamiento antibiótico en un 23% de las ocasiones, con el ahorro económico y sanitario.
Claro, claro, en esas dos vertientes, ¿no? No solo ahorramos dinero, sino también mejoramos en salud.
Claro, fundamentalmente es el aspecto sanitario que a nosotros nos interesa más. El empleo de antibiótico cuando no es realmente necesario, va a conllevar la aparición de muchos efectos secundarios, intolerancias y, sobre todo, lo que más nos preocupa es que los gérmenes se van a hacer resistentes a los antibióticos que utilizamos habitualmente.
Claro.
Con lo cual, en no mucho tiempo seguramente habrá infecciones muy graves, no por la gravedad del germen, sino porque no dispondremos de antibióticos con los que tratarlo.
Uh-huh. ¿Vamos a poder usar de manera generalizada este test? ¿Lo van a tener a su disposición?
Mira, el problema está en su coste. El coste del test viene a ser más o menos suponer 3 euros por paciente. Como el tratamiento antibiótico tampoco va a superar mucho esa cantidad, bueno, pues nosotros podemos venderlo a los gestores, al gerente de área en este caso, pero claro, si él no ve que esto aporte en lo económico un gran interés, pues dadas las circunstancias actuales de problemas económicos, pues va a ser complicado instaurarlo para todas las consultas de todo el área. Y seguiremos insistiendo, por lo menos, para disponer de ello en los servicios de urgencias.
Claro. ¿En otras comunidades sí que se usa?
Que yo tenga conocimiento, al menos en Galicia, en Cantabria, en Canarias, está muy implantado. No solo en las consultas de atención primaria de los centros de salud, sino sobre todo en las consultas de urgencias, tanto hospitalarias como a nivel de los centros de salud.
Doctor, ¿es habitual que en los centros de salud rurales, en este caso, se realicen este tipo de proyectos? ¿Ha sido un caso aislado? Cuéntanos.
Bueno, la Consejería de Sanidad cada año propone unas ciertas ayudas y becas para proyectos de investigación. Entonces, cada centro de salud o cada profesional que integra el centro de salud, pues dependiendo de sus inquietudes, pues propone un proyecto de investigación. San Esteban llevamos ya muchos años haciendo distintos proyectos, muchos de ellos muy interesantes, que nos han aportado a nosotros como profesionales conocimientos y además dotaciones económicas y también materiales que podemos poner al servicio de los pacientes nuestros. En San Esteban, pues que yo te puedo decir ahora mismo, en los últimos 4 años, pues seguramente hemos llevado a cabo pues al menos 6 proyectos de investigación.
La verdad que son un centro muy activo en el trabajo, en la innovación. Eso ya depende de cómo es cada uno, ¿no?
Efectivamente, es inquietud más que nada profesional.
Sí.
Realmente nuestra labor no solo es lo asistencial, atender al que está enfermo, sino la labor preventiva y también investigadora. Así se recoge en nuestros contratos y en nuestro trabajo. Lo que pasa que la labor investigadora requiere mucho tiempo, quizá fuera del horario de la jornada laboral, lo cual pues se hace un poco más complicado que la gente se involucre en él.
Alfonso, ¿tú ya has pasado la gripe, las enfermedades del invierno en esta ocasión?
Algo hemos pasado. Yo lo que sí que quería destacar es cómo en estos tiempos en los que están tan cuestionados los centros de salud pequeñitos, los centros de salud de los pueblos, se demuestra que en este caso sí que hacen una labor importante, en todos, una labor fundamental, además del hecho de saber y dar la seguridad y la tranquilidad a todos los ciudadanos de las localidades pequeñas de que están ahí, de que van a poder tener esa ayuda cuando sea necesaria. También se hace esta labor, ¿no, Francisco? De decir, bueno, es que nosotros no solo estamos aquí para esto. Ahora que se está cuestionando tanto, esto quizás sea un ejemplo de decir, oye, mira, aquí estamos, y si estamos aquí es que estamos haciendo también las cosas bien.
Está claro, mira, y además yo creo que tal como está la situación económica, el dinero para todo no hay y habrá que empezar a recortar. Pero no solamente se trata de recortar en sueldos o en dotaciones al hospital. Yo creo que lo fundamental sería intentar que en la primaria, en los centros de salud, en los consultorios locales, tuviéramos mucha mayor capacidad de resolucionar los problemas, que no tuviéramos que derivar a la gente por cosas más banales hasta el hospital, porque eso es lo que al final carga los servicios y sobrecarga. Yo creo que lo que habría que intentar es dotar a los núcleos más pequeños de mayores métodos diagnósticos, con lo cual podríamos aumentar las soluciones a los problemas a nivel rural y no tendríamos que derivar. Esa es una de los aspectos que habría que mejorar. Y nosotros, bueno, pues lo que tratamos con estos proyectos de investigación es demostrar o tratar de mostrar a la gerencia que se puede hacer muchas más cosas de las que se están haciendo. Aquí en San Esteban de Gormaz, bueno, pues fuimos un centro pionero en el uso del ecógrafo con fines diagnósticos, hemos sido un centro pionero en el uso del retinógrafo, un aparato que nos mide el fondo del ojo de las personas diabéticas. Hemos intentado demostrar que eso es rentable y, de hecho, cuando lo hemos demostrado, la gerencia se ha aportado, nos ha dotado de estos medios que aquí están a disposición de nuestros pacientes. Y no solo eso, técnicas que ha extendido a otros centros de salud de la provincia de Soria.
Y las nuevas tecnologías que sí que ayudan mucho, en este caso a la medicina rural, ¿verdad?
Por supuesto, nos ayudan a nosotros. Es que claro, el tiempo del fonendo y el aparato de la tensión ya acabó. Ahora tenemos eso, pero tenemos otros muchos medios diagnósticos que, si bien suponen una necesidad de formación para nosotros, al final también nos aumentan la capacidad de solucionar los problemas, que yo creo que ahí es por donde realmente debiera de tirar el futuro de la medicina.
Doctor, gracias, enhorabuena.
Nada, a vosotros.
Sí, pacientes contentos, ¿no?
Imagino que sí. Sí, por lo general sí, son muy agradecidos.
Estaremos atentos también a todo lo que vaya pasando con este test y, bueno, pues emplazamos a Francisco a hablar más adelante, sobre todo para que nos conteste esa pregunta, ¿eh? A la de qué tal los pacientes, ¿os quedan contentos?
Muy bien.
Gracias, Francisco.
Fíjate, Alfonso, que cuando nos lo explican así lo entendemos perfectamente, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que he explicado así bien clarito porque muchas veces en todos estos temas de salud y de médicos parece que dices, bueno, pues si no vamos a entender nada, pero así bien explicado, pues sí, ¿no?
Nos hemos enterado, y además de la conclusión, pues que hay poquito dinero para poder aplicarlo, que es a lo que nos lleva casi todas las charlas en este tiempo.
Pero fíjate, en este caso, qué bien se ha utilizado y lo que yo decía. Yo creo que es un claro ejemplo del por qué deben continuar en muchas ocasiones estos centros de salud pequeñitos que tenemos en Soria y en toda España.
El caso de Langa de Duero, que ha sido uno de los grandes perjudicados en nuestra provincia, con esas urgencias nocturnas, supresión de las urgencias nocturnas, que se hace ahora mucho ruido en Castilla-La Mancha, que en Castilla y León llevamos tiempo hablando de esto y no hemos conseguido hacer tanta batalla. No sé por qué.
La verdad es que sí. Esperemos a ver qué pasa. ¿Continuamos, no, Sandra?
Vamos con ello.
Venga.
El mercado municipal de Soria es cercanía, profesionalidad, tradición y tiene el mejor servicio para ofrecerte productos de Soria, productos de calidad al mejor precio. Estamos en la Plaza de las Concepciones, abrimos de lunes a sábado por la mañana y además martes y viernes de 17:30 a 20 horas.
Mercado municipal de Soria, formamos parte de tu vida.
Sabemos que el plan Vive ha finalizado. En Forum Toria seguimos asegurándotelo hasta final de mes. Tráenos tu antiguo coche y Forum Toria te descuenta los 2.000 euros del plan del gobierno. Sí, sí, has oído bien. Forum Toria te sigue asegurando el plan Vive. Recuerda, solo hasta fin de mes. Forum Toria sigue poniéndote las cosas muy fáciles.
Y durante estos días, Navaleno vive también sus fiestas del dulce nombre de Jesús. Chus Andrés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alfonso.
No paráis, ¿eh? Con las fiestas.
Pues sí, son las fiestas de invierno, un poco pegaditas al tiempo de Navidad, pero unas fiestas para nosotros entrañables y emotivas, ¿no? Hemos pasado lo que es el fin de semana, ha habido pues un poco de teatro, la representación de La Bombonera aquí en el Teatro Cervantes, verbenas musicales por las noches, hemos tenido también ayer el Día Grande, el Día del Jesús, con la procesión por las calles de Navaleno, y hoy tenemos el Día del Jesucito, digamos que es el segundo día de la, y en el que pues volvemos a sacar la imagen del niño Jesús por las calles de la localidad, se le baila la jota en tres puntos del recorrido, y luego tras el popular vermut, pues tendremos también por la tarde una representación teatral dentro del marco de este certamen de teatro Fiestas del Jesús. En esta ocasión, el grupo que representa aquí en el Teatro Cervantes es el grupo La Bohème de Soria, que además abre este año de celebración para ellos del vigésimo aniversario, y estará en dos ocasiones en este certamen aquí en Navaleno. La representación de hoy es todo un clásico, la de Sancho Panza en la Ínsula.
Cuéntanos, Churjan, ¿qué consisten estas fiestas del dulce nombre de Jesús?
Unas fiestas que el invierno, uh-huh, en el que pues en su mayoría dedicados a la carretería, pues y esas nevadas copiosas que antes caían pues impedían en algunos casos que la gente pudiera realizar trabajo cotidiano, y por ello pues se reunían en las casas, en las cocinas sobre todo, y festejaban, y lo hacían pues aquí en este caso con las fiestas del Niño Jesús, o hemos pasado también los de San Antón, ayer fue el día de San Sebastián también, que se celebra en la zona, hoy es el día de Santa Inés, que se festeja en Vinuesa. Es decir que hay diferentes motivos para poder celebrar, y de antaño nos viene pues esa tradición de reunirse, unas fiestas más recogidas y mucha gente, propias de la gente del pueblo, y donde pues hemos querido seguir manteniéndolo, ¿no?, a través de los años.
Una de esas cosas típicas de, por ejemplo, el día de hoy, día del Jesucito, como lo decías antes, es esa ceremonia eucarística con la procesión también, ¿no?, con las capas y los trajes regionales, y además, y una vez más, se vuelve a bailar la jota.
Sí, las capas pues se ha convertido en un ingrediente básico en las fiestas de invierno de esta comarca de Pinares también, además a través de las diferentes asociaciones de amas de casa, pues se han dedicado a preparar estas capas, ¿no?, que ahora se lucen durante estos días de fiesta. Y si aquí es el día del Jesucito, pues en lo que es Vinuesa, en la cofradía de Santa Inés, hoy es un día muy especial, 21 de enero, siempre se juntan pues todos los cofrades, los descendientes del caserío de Santa Inés, hoy ya un despoblado, pero que en Vinuesa pues se sigue festejando en este día. Se combina este día con lo que es también la tradición de subir al caserío y de hacer allí una ceremonia eucarística y una celebración para todos el primer sábado de julio, ¿no? Vienen manteniendo, porque ahora en este tiempo pues el caserío pues suele estar lleno de nieve y pues las condiciones no son las propias para celebrarlo allí. Y la propia cofradía pues nombra a sus mayordomos, que son los que se encargan de preparar la fiesta, ayer la víspera, y hoy pues tendrán también, aparte de los actos religiosos, la verbena musical.
Lo que está claro, Churja, es que el frío no nos quita las ganas en este caso de celebrar, ¿no?, en la comarca de Pinares.
Sí, además el invierno se nos hace más ameno, ¿no? aunque estamos teniendo un invierno relativamente suave, tampoco es un invierno duro. Hemos tenido la nieve durante este fin de semana, en las jornadas del sábado y del domingo, y hoy aquí pues el cielo está así un poco que no sé lo que nos quiere decir, si dejará caer también algún copo de nieve o dejará pasar sin más, ¿no?, en lo que es la jornada.
Pues que salga todo muy bien, Churja, que lo disfrutéis allí en tu pueblo, en Valeno también, que disfruten esa celebración de Santa Inés, en este caso en la localidad de Vinuesa, y nada, a pasarlo muy bien y a disfrutarlo.
Pues nada, aquí agradecemos pues el que pues siempre se nos preste atención, ¿no?, en estas jornadas también, y sabemos que para moverse es un día de diario laborable para muchos, pero si alguno puede, pues que se pase por aquí un rato también.
Que saque un ratito esta tarde, porque, por ejemplo, a eso de las 7 vamos a tener el teatro, ¿no?, que nos contabas antes con el grupo
La Bohème. A las 7 en el Teatro Cervantes.
Perfecto, apuntado queda. Gracias, Chusja.
Bueno, muy bien, Alfonso, gracias.
Cada jueves sigue la actualidad de la educación del Colegio San José de los Padres Franciscanos de Soria. Conoce la enseñanza que se imparte en el centro, modelo en la educación humana y cristiana, social y deportiva, que combina la innovación con la experiencia de décadas en generaciones de sorianos. A partir de la 1 del mediodía, el jueves, es tiempo del Colegio San José.
El nuevo SEAT León ya está aquí, con un diseño imponente y la última tecnología por 14.990 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario SEAT. Nuevo SEAT León, tecnología para disfrutar.
Automasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
Casi 51 minutos de esta jornada de lunes 18 de enero en la que continuamos. Y es que este mismo mes, precisamente el día 18, hoy no es 18, perdóname, hoy es 21, 18, ya pasó, fue el viernes. Ese día fue el que comenzó la semana de la oración por la unidad de los cristianos. Comenzó con la lectura del manifiesto por la unidad de los cristianos en la Plaza del Rosel. Y este fin de semana hemos tenido más actividades que se han prolongado en el día de hoy y que se prolongarán también a lo largo de la semana. Está con nosotros Ángel Hernández, delegado de Ecumenismo de la diócesis de Osma, Soria. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días, Alfonso.
Bueno, estamos inmersos en esa semana de la oración.
Pues totalmente, porque estamos ya casi en el corazón de la semana. Comienza, pues, como siempre, el 18 de enero y termina el 25. Y hoy ya pues tenemos la vigilia de oración por la unidad, la tendremos en Nuestra Señora del Espino a las 8 de la tarde. Acudirá nuestro obispo, don Gerardo, y también pues estará el ministro baptista, el Jim, y el sacerdote ortodoxo, el padre Gabriel, que es el sacerdote que ha sustituido al padre Juan, que llevaba ya aquí 3 años.
Cuéntanos, ¿en qué consiste esta semana de la oración por la unidad de los cristianos?
Pues nace en esa petición que Jesús hizo en la última cena. Él, dirigiéndose al Padre, pues le pidió que todos sean uno. Está ese versículo en Juan 17:21, que todos sean uno como tú y yo somos uno. A lo largo de la historia, esa unidad pues se ha fracturado en nuestras relaciones. Y entonces ha habido divisiones, las más importantes son las del siglo XI, la que divide la Iglesia en dos, Iglesia de Oriente y Iglesia de Occidente. Y luego posteriormente, en el siglo XVI, esa otra gran división, la de la Iglesia de Occidente, que se divide entre católicos y protestantes. Luego ha habido pues otras más pequeñas, anteriormente pues en los siglos IV, VI, pues lo que eran las iglesias antiguas orientales, ¿no?, en referencia a los dogmas, ¿no?, de los primeros concilios. Pero bueno, las fundamentales, como digo, han sido las del siglo XI y siglo XVI. Y esta oración surge pues dándonos cuenta de que la unidad no va a ser fruto de la negociación, no va a ser fruto de grandes ideas, sino de que nos juntemos a orar, ¿no?, en esa unidad en Cristo, ¿no? Y entonces darnos cuenta de que es un don también la unidad, que tenemos que pedir, que tenemos que clamar, y que luego nosotros tenemos que vivir y construir, ¿no? Pero lo primero es dirigirnos a Dios para pedirle esa unidad.
Todo sigue la pregunta, Ángel, de ¿qué exige el Señor de nosotros? Es una pregunta difícil, ¿no?
Pues es el lema de este año, viene del libro de Miqueas, en el capítulo 6, los versículos del 6 al 8. ¿Qué exige el Señor de nosotros? Es, digamos, la idea de ese texto, ¿verdad? Entonces el profeta pues hace referencia a qué exige el Señor, pues holocaustos, sacrificios, que le hagamos ofrendas, y al final dice, pues lo que el Señor exige de nosotros es que cumplamos el derecho, que vivamos la misericordia y que ciertamente estemos unidos a Dios, ¿no? Es un tema, si quieres, un poco social, ¿no? Porque en el fondo de todo, pues este año la oración ha sido preparada por los cristianos de la India, los Dalit, que es, digamos, la clase más baja, ¿no?, en el sistema de castas. Y entonces, para que nos hagamos idea, el 80% de los cristianos son de procedencia Dalit, que son, pues como digo, la sociedad más baja que hay, ¿no? Y entonces es un poco darnos cuenta de que en nuestra sociedad hay realidades también de exclusión, de marginación, a las que tenemos que dar respuesta y nos tienen que interrogar desde la fe. Por eso el seguimiento a Cristo pues no puede ocultar ese compromiso con la justicia social, ¿no? Entonces ese que exige el Señor de nosotros va en esa línea, ¿no? Es decir, exige oración, sí, pero exige también que nos comprometamos activamente y eficazmente en aquellos que están sufriendo la injusticia.
Muchas veces, Ángel, no estamos atentos, ¿no?, a estas exigencias.
Claro. Hay veces, pues, que, bueno, o sea, yo creo que de vez en cuando necesitamos meternos a la ITV de la fe, ¿no?, que es el ponernos a punto, ¿no? Y el ponernos a punto significa, o por lo menos darnos cuenta de que seguir a Cristo no solo es cumplir unos mandamientos o llevar a rajatabla unas normas que nos exige la Iglesia, no solo. No quiero que alguien me oiga pensando que... Pero no solo es eso, no solo es una oración pietista, no solo es... Sino que también es un compromiso serio con los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, las causas humanas, si son justas, son de la Iglesia también. Entonces, actualmente, desgraciadamente, pues estamos viviendo pues el tema de desahucios, el tema del paro, el tema de la inmigración, el tema de leyes que a mucha gente la dejan fuera del sistema, ¿no? Entonces, como cristianos necesitamos dar una respuesta clara, ¿no? Que, o sea, si tu hermano te pide pan, pues no le digas voy a rezar por ti, ¿no? O sea, voy a rezar por ti, pero además voy a compartir contigo el pan que yo tengo, ¿no? Entonces, este año la oración va en este, con este sentido, ¿no? El darnos cuenta de que nuestro seguimiento a Cristo tiene que estar ungido por esas obras de misericordia que nos comprometan a un sistema pues más justo, donde el bien sea patrimonio común de todos y no de unos pocos.
Seguiremos hablando esta semana de esa semana de la oración por la unidad de los cristianos. Bien. Gracias por habernoslo contado, Ángel.
Muchísimas gracias, Alfonso.
Que salga todo bien. Nos emplazamos a esta tarde a partir de las 7, que tendrán también lugar a partir de las 8, perdón.
A las 8.
Eso es, la celebración ecumenal. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Vale, hablamos.
Muchas gracias, Alfonso. Adiós.
Cierra sus puertas por vacaciones hasta el próximo día 8 de febrero. Durante este periodo le seguimos atendiendo en el Hotel Leonor Centro, en la Plaza Ramón y Cajal 5, donde les ofrecemos nuestros almuerzos, menú del día y diferentes propuestas que se adaptarán a sus necesidades. En el restaurante El Corzo del Hotel Leonor Centro, coma a la carta y pague como menú.
Si tu problema con las tuberías son las fugas, la mala calidad del agua, el poco caudal por obstrucción, los problemas con el agua caliente y calefacción, este es mi consejo. Fontanería sin obras. No destruye nada, solo restauran. Sin molestias, ni obras, ni polvo. En pequeñas fugas, un sellado localizado y todo sigue funcionando, ahorrando agua. Yo he visto el proceso, la verdad, y es espectacular. Fontanería sin obras. Es el sistema hoy más limpio, eficaz y rentable. Y algo muy importante, te ofrecen una garantía de 10 años. No más problemas. Llama hoy mismo al 902 23 35 00. 902 23 35 00. Fontanería sin obras. Invierta en agua. Invierta en vida.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
Y millones de mares pequeños.
Nos acercamos a las 13 horas, les vamos a dejar con las noticias. Nosotros volveremos en nada, en un ratito, en unos pocos minutos. Ahí les esperamos a todos ustedes, porque tenemos muchas más cosas que contarles. Hasta ahora.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.